Aquí seguimos con Pedro González desde su trinchera mohicana, del último.
Sí, sí.
Y hablando de lo que ideológicamente él tiene en su cabeza, que lo defiende con vehemencia y a mí me gusta, que a veces me convence y todo.
Sí, a veces desde fuera, ahora desde dentro, ¿no?
No sé. Hombre, yo al chofer lo hago bien, ¿eh? Hasta ahí llego. No, vamos a dejarnos de broma y vamos a hablar de lo que me gusta hablar con Pedro, que es su visión de la situación. Autonómicamente hablando, poco tenemos que hablar, porque está la cosa como muy parada. Hablamos solamente del aniversario de La Palma y ya hablamos del problema de la inmigración, que nos va a seguir acompañando.
Y yo creo que podemos hablar de un cambio de rumbo importante en materia fiscal.
Sí.
Por lo menos se están dando los primeros pasos.
Algunos dicen que beneficiando a los ricos con el tema del impuesto de patrimonio y donaciones y sucesiones. Ya,
vamos a ver, lo que es absolutamente injusto con el impuesto de sucesiones es que una persona trabaje toda su vida, pague durante toda su vida los impuestos, tenga una casa. Pues que no estamos hablando de una mansión, porque vamos a ver, cuando hablan de los ricos...
300.000 euros no es rico nadie.
Pero cuando hablan de los ricos, ¿de qué ricos estamos hablando? ¿Cuántos Rockefeller hay en Tenerife?
Algunos hay, sí.
No, pero ¿cuántos hay? O sea, eso no es representativo de la sociedad.
A lo mejor 20.
Pero no es representativo de la sociedad y no es representativo...
Y esos tienen asesores para eludir los impuestos.
Efectivamente, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera están residenciados aquí, sino que lo están en la isla de Man, en Andorra o...
O
a saber, ¿no? Estamos hablando de la ciudadanía en general, de una persona que tiene a sus padres, que por las circunstancias de la vida, pues los padres fallecen, pero han trabajado durante toda su vida, se han deslomado y y tienen una casita o dos, porque también se puede tener dos, a pesar de que Podemos prefiera que las ocupen, ¿no? Tiene dos casas y fallece. Y que tengan que renunciar sus hijos a poder seguir teniendo la casa de sus padres, porque no pueden pagar los impuestos.
Y es importante
que baje Susana Díaz de Andalucía como bajó y lo vea, ¿no? Que es que todo el mundo tenía que renunciar a la gerencia porque no podían pagar los impuestos. Y no podemos vivir en un Estado o en una administración ya no recaudatorio, con afán recaudatorio, sino confiscatorio. Y yo eso lo voy a seguir defendiendo. Y no se puede mantener un aparato elefantiásico, porque parece un elefante enorme o un mamut de los antiguos.
Mejor un pulpo con 26 rejos, porque ya tiene tantas patas que llega a todos lados.
Y tener que estar apretando a las pobres personas que heredan para que paguen un impuesto.
Una duda que yo tengo, igual tú me la resuelves. Cuando hablan de que herencias superiores a 300.000 euros, que hasta ahora pagaban una parte del impuesto de sucesiones, queda que exenta o bonificada en un 29,99, cuando hablan de eso, ¿es lo que recibe cada uno de los herederos o el conjunto de la masa hereditaria?
Normalmente es el conjunto de la masa hereditaria, ¿no?
Es decir, que si tienes tres hijos, son 100.000.
Pero a eso vamos. Pero al margen de esto, oiga, es que a lo mejor dos casas nada más son más de 300.000 euros. Sobre todo... Por una cuestión, que te vas a reír. Si yo la voy a vender, a lo mejor la vendo por 150.000, porque es el precio de mercado. Si me la tasa Hacienda, cuesta 500.000.
Eso también es un tema que hay que valorar.
No, entonces, pero vamos, yo sinceramente... No, pero eso, el que se ha visto con una declaración complementaria, lo que llaman una paralela de Hacienda, sabe de lo que hablamos, ¿no? Que a lo mejor un cuarto de apero te lo están valorando en 100.000 euros y no dan ni 2.000 por eso, ¿no?
Pensando, y nuestros oyentes también deberían de pensarlo, ¿no? Una persona que tiene una vida de 70, 80 años, que haya juntado en esos 70 o 80 años un capital, una masa hereditaria, propiedades por valor de 300.000 euros, que eso sea una persona rica, eso es ofensivo. Porque
alguien que se ha deslomado. Por eso estoy diciendo que...
Es decir, casi todo el mundo tiene más de 300.000 euros de patrimonio a los 70 años.
Pero vamos a ver una cosa. No, casi todo el mundo no. Por desgracia.
Bueno,
pero
casi todo el mundo que ha trabajado.
Pero lo que estamos hablando... Es que a lo mejor tiene...
Que un piso vale 100.000 euros, menos de nada, ¿eh?
Pero que vamos a ver una cosa, que a lo mejor tiene 300.000 euros de patrimonio y sigue teniendo 200.000 euros de hipoteca. Que eso también puede pasar. Y por tanto, o ras con ras. Pero a lo que vamos es que se inculca un discurso de odio de ya no es envidia, sino de odio hacia el éxito del prójimo, haciendo creer que aquel que ha trabajado, se ha deslomado toda su vida para tener sus cositas, tiene que repartirlas con el bagañeta. Porque se mete en un discurso diciendo, es que los ricos, que los ricos. Y desgraciadamente se compra ese discurso, porque es un discurso de odio, se alienta los bajos instintos del ser humano. Y desgraciadamente, pues como decía, muchos lo compran. Pero es que, creo que, no sé si fue los cascos o si me sigo oyendo.
Los cascos.
¿No? Entonces me los quito porque no me oigo, ¿no? Y lo que venía diciendo, ese sector del que hablan de los ricos, en modo alguno representativo de la sociedad, ni existe aquí. A lo mejor puede copar algún que otro titular del periódico, pero nosotros no salimos a la calle y vamos viendo multimillonarios. No salimos a la calle y vamos viendo coches de 200, 300 mil, 500 mil euros. No vamos al muelle del Puerto de la Cruz. Primero porque no hay puerto.
No hay muelle.
Pero
te puedes ir al de Garachico a ver los barcos
pero
que
no,
hay.
Y no vemos enfrente megayates. Esa no es la realidad que nos venden con un discurso maquiavélico y además insidioso para hacer creer o hacer crear odio sobre los demás. Bueno,
pasa que la repercusión
rico relaja. Rico en esta vida será Pablo Iglesias.
Bueno, no sé cuánto patrimonio tiene, pero
bueno,
en Canarias puede haber 20 o 25 megas.
O Roure.
No vamos nombre de los canarios, ¿no?
Pero lo normal es sean personas que durante toda su vida han trabajado para poder tener un patrimonio y que por las razones que sean, unos lo querrán, otros no, pues quieren que permanezca en la familia. Y a mí me parece que si un hijo que ha vivido con su padre y ha visto cómo su padre a lo largo de toda su vida ha venido pagando impuestos por la casa familiar, que encima para ponerla a su nombre, porque al final heredar es eso, poner las cosas de los padres, básicamente, a nombre de los hijos, que por eso tenga que pagar. O que tenga que renunciar porque no pueda pagar.
Las plusvalías.
Es muy
triste. No se van a eliminar.
Porque no es solo, efectivamente, no es solo...
el impuesto de patrimonio o de sucesiones.
No,
patrimonio,
¿sí? De sucesión,
la plusvalía hay que pagar. Ahora se llama de otra manera, ¿no? Ahora se llama
Al final no son son plusvalías, ¿no? Bueno, la plusvalía siempre se ha llamado el impuesto del incremento del valor de los inmuebles de naturaleza urbana.
Pues yo no entendería a los herederos de segunda generación, a los hijos, a los nietos, pero a las parejas.
No, ni siquiera
a las parejas tienen que pagarlo también. Cuando fallece el marido, tiene que pagar la viuda el 50% de la plusvalía de la vivienda que lleva pagando 50 años.
Pero vamos a ver una cosa.
Eso es una locura, ¿eh?
Pongámonos a veces a pensar. Yo tengo un inmueble. Para comprarlo, si lo compro son una mano de más, he tenido que pagar diversos impuestos, entre ellos el impuesto general indirecto canario, ¿no? Aquí.
Si no es de protección oficial,
si
es de protección
pues,
oficial, no se paga.
En otros casos, el impuesto de transmisiones patrimoniales y demás. Después pago el impuesto de bienes inmuebles, el IBI.
Cada año.
La contribución cada año. Cuando lo compré, pagué la plusvalía. Voy pagando cada año.
Bueno, la plusvalía la paga el que lo vende.
Si se lo quiero donar, es decir, si se lo quiero regalar a mi hija, Hacienda se ha inventado que eso tributa como si fuera una compraventa. Y entonces, en la próxima declaración de la renta, tengo que tributar como si algo que regalé, como si lo hubiese vendido al valor que Hacienda me diga.
Todo eso aparte del impuesto de donaciones, ¿eh?
Todo esto
se va a mantener.
Y además, si no lo dono, me lo quedo, me muero. Y mi hija lo hereda, va a tener que pagar a pesar de que ya yo he pagado 4 o 5 impuestos por el mismo inmueble.
Por lo tanto, es mejor vivir de alquiler.
No, pero...
Conclusión, entonces, a ver si encuentra uno para alquilar.
Y al final llegas y dices, oiga, que te vengan a decir 4 incitadores de odio, no lo digo desde el punto de vista del tipo penal, sino ideológico, que esto es beneficiar a los ricos.
Eso dicen. Yo lo he aceptado, no he contradicho al que lo ha dicho, pero sí me he quedado con ganas de decirlo.
Eso es manipular la opinión. Manipular la opinión.
Román Rodríguez se ha dado gusto con
Pero es que Román Rodríguez era izquierda canaria. Ahora se llama Nueva Canaria, pero era de Izquierda Canaria, era DICAN.
DICAN. Era DICAN. Antes de ser de Coalición Canaria, después claro.
Bueno, y llevaba la economía, y así dejó la economía de esta comunidad autónoma. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero que lo puedan decir, que dentro de su afán socialista venga a manifestar que esto es a beneficiar a los ricos. Pero qué rico, ni qué rico. Qué rico.
Los ricos se benefician solo y tienen ya equipo suficiente como para bordear la ley. Y los impuestos, sean como sean los impuestos.
Los multimillonarios de los que estamos hablando, los billonarios, ellos tienen su residencia en otros lugares. Y además, si llamamos rico a todo aquel que tenga más de 300.000 euros...
Es que me muero de la risa muy bien.
No, pero aparte de eso, imagínese una persona que gane bastante. ¿Qué es lo que pasó en su día?
¿Bastante cuánto es para ti,
no,
Pedro?
Pero supongamos los actores.
10.000 euros
no,
al año.
Los actores, los futbolistas, que tampoco son.
Que por 10.000 euros al año no tienes libros de préstamo en esta comunidad autónoma, 10.000 y poco.
Pero que no son, como decía, no son representativos de la sociedad, ¿no? Porque, pero ¿qué pasó en su día cuando en Francia François Hollande puso el impuesto de la renta al 75% para lo que llamaban las grandes fortunas? Salvo Gerard Depardieu, que fue el más escandaloso porque se fue a Rusia, todos los demás se fueron a Bélgica.
Están al ladito.
Y en lugar de cobrar pues de 1 millón de euros que pudieran facturar al año, cobrar 500.000, cobraron cero. Porque la gente decía, si yo facturo 1 millón de euros, no le voy a pagar 750.000 euros al Estado. Solo el directo, después los indirectos.
Para que se lo gasten bagañete, como entonces, la llamas tú.
Entonces, se fueron y entonces, vamos a ver, es como...
Es mucho más sencillo
tú puedes hacer
apretarle el zapato a la clase media trabajadora, que no se va a ningún lado porque no se puede
claro,
ir, y están sometidos
así
al imperio de la ley.
Así están, y por eso iba a enlazarlo con la segunda propuesta que se ha hecho desde la Consejería de Hacienda. Decía que así se está a los autónomos destruyéndolos en este país, porque los tienen absolutamente asfixiados. No solo con la presión fiscal, sino con la presión fiscal que se ejerce desde las inspecciones de Hacienda, ¿no? Que parece que tienen el punto de mira a los autónomos.
No lo parece, lo tiene.
Lo tiene, y además con instrucciones.
Exactamente, sí, que es el. Con instrucciones, tiene instrucciones.
Instrucciones de exprimirlos, ¿no?
Los autónomos son potencialmente los que delinquen contra la Hacienda pública.
¿Qué sucede? Pues, por eso decía que el hecho de que ahora el gobierno de Canarias diga que va a ayudar para que la cuota de los nuevos autónomos sea cero durante el
primer año. ¿Y lo viejo qué pasa?
Claro, esto es como el antiguo Canal Plus, ¿no? Que solo las ofertas solo eran para los nuevos, ¿no? No había políticas de fidelización, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al menos son dos gestos que indican un cambio de tendencia. O eso espero yo, que sea un cambio de tendencia. Que no todo sea a ver qué invento para poder cobrar más, exprimir al ciudadano y cada día tener una administración cada vez más grande. Eso al final se convierte en un intervencionismo que va en contra de la propia libertad del ciudadano. Todo el día inventando. Es que puse el ejemplo antes de una casa. Pero te pones a mirar y hay inventos, porque no dejan ser inventos, de los impuestos más trambóticos que te puedas imaginar.
Y los pagamos casi sin darnos cuenta. A veces uno sin darnos cuenta. Bueno, algunos sin darnos
lo
cuenta.
Lo tenemos asumido, ¿no? Porque no nos queda. Es que no queda otra. Aquí no cabe la desobediencia civil. Desobediencia civil es por si malversas caudales públicos como los independentistas que han sido condenados y ahora se está planteando la amnistía.
Que se va a producir, por cierto.
Que no cabe.
Pero se va a producir.
Bueno, para eso controlo el Tribunal Constitucional, ¿no? Como controlamos
su día. Va a producirse, yo lo tengo clarísimo.
Fiscalía. Yo también lo tengo claro desde el 23 de julio, por desgracia.
¿Lo de la amnistía?
Lo que
iban a ponerle, lo que le pusieran lo iban a aceptar.
Que tenía claro que Pedro Sánchez, espero equivocarme, pero yo el 23 de julio dije que con los resultados daba igual lo que pasara, que Pedro Sánchez iba asumir desde sus funciones como presidente en funciones cualquier cosa con tal de permanecer en ese colchón de Moncloa que parece que le sienta muy bien a su espalda. porque lo va a asumir absolutamente todo. Otra cuestión distinta es que pueda tardar más o pueda tardar menos para construir un relato con el que tratar de engañar o cambiar de opinión, como dice él, a la población. Pero que va a hacer todo lo que esté en su mano y más para seguir ahí, lo tenemos absolutamente claro, por lo menos yo lo tengo absolutamente claro. Cuestión distinta.
¿Y cómo va a gobernar este país?
Si, cuestión distinta es que yo entiendo que Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer, es que tiene que postularse porque para algo ganó las elecciones. Uh-huh. No tiene que hacer como Inés Arrimada en su día, que ganando las elecciones...
Eso lo han criticado.
Mira cómo acabó. Mira
pero
cómo
es que además aquí, ¿no?, se critica una cosa y la contraria. Es decir, si haces porque haces y si no haces porque
creo
no
que,
hace.
Yo creo que Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer. Oiga, yo he ganado las elecciones y estoy tratando de... para eso me lo ha encomendado también Su Majestad el Rey y me presento a la investidura, que sale fallida, pero esa es mi obligación como ganador de las elecciones. Que el perdedor hace todas las triquiñuelas posibles para seguir estando ahí, pues que las haga él, pero que no sea por omisión del ganador, y en este caso no hay una omisión del ganador.
¿Tú crees que hoy se hablará en Gomero, en el Congreso de los Diputados, o en Bable, o solamente van a hablar en gallego, euskera y catalán?
Creo que en gallego, euskera y catalán. No sé qué pensarán los valencianos o los mallorquíes.
Yo si fuera al respecto, si pero... fuera Cristina Valido, te lo digo en serio, que utilizaba el diccionario de la Academia Mira, Canaria y ponía todas las palabras para que se quedaran todos cogiendo grillo.
Te voy a contar una anécdota. Pero, bueno, si Cristina Valido supiera el Silo Gomero, porque empezaría...
Sería fantástico, no me diga que no, yo.
Pero te voy a contar una anécdota. Si no me equivoco, el año fue en el 2007. San Juan de la Rambla estaba con unos amigos catalanes y a veces ellos, como lo utilizan de forma indistinta, estábamos en un grupo y empezaron a hablar entre ellos en catalán.
Pero tú entiendes en catalán, en la intimidad, ¿no? Se entiende bastante bien.
Se entiende. Y entonces yo les dije, ¿no? Chacho, vamos a chascar un fisco ahí a Guachinche. Se quedaron ahí como...
Te pidieron el pinganillo.
¿Cómo? Se lo repetí, ¿no? Y digo, mire, está... Y entonces ya entendieron que cuando estamos en reunión y hay distintas personas, tenemos un idioma común, que es el español, y no hace falta un pinganillo para que españoles se hablen entre sí. De
hecho, inteligencia natural, no artificial. Bueno, la gente se comunica en como es más sencillo comunicarse.
Cuando Tegui se reunirá con Caro Rovira, creo que...
Ya pasó, ¿eh?
Creo que no utilizaban traductor.
No, ya pasó.
Hablaban en español.
Ya pasó con... ¿Cómo se llamaba este? Con el primer presidente de la Generalitat que vino del exilio, Tarradella. Y el primero en Lendakari, que empezaron a hablar cada uno en vasco y en catalán con sus trayectorias, y al ratito de... Y si hablamos en español, que nos entendemos.
Claro,
pero eso es la postureo de la época, ¿no? Es decir, era la transición donde había que reivindicar y todo.
El postureo al final nos cuesta 300.000 euros.
O algo más.
O 300.000 euros ponerlo en marcha, ¿no? Después más, pero no solo ya es el coste económico, que también, sino vamos a ver. Que españoles entre sí, que es el segundo idioma más hablado del mundo.
Si ya era difícil ver un debate en el Parlamento ahora con subtítulo, va a ser genial.
Vamos a Estados Unidos y cada vez son más las personas que hablan español. Que prácticamente en toda Hispanoamérica, bueno, toda Hispanoamérica sí, en Latinoamérica.
En Estados Unidos hay más gente hablando español que en España.
Se habla español. Que en todos los lugares del mundo cada vez son más los colegios que tienen como segunda lengua el idioma de Cervantes, y que en la cuna del idioma donde nacimos tengamos que utilizar traductores para hablar con un vecino.
En el Parlamento. Es que me parece absurdo, de verdad.
Es que yo tengo una duda.
Que está muy bien que lo hagan.
Tengo una duda.
Pero en el Parlamento.
Pero quiero, para escenificarlo, ¿no? Para escenificarlo. Ustedes imagínense a Gabriel Rufián.
¿Impresora en mano?
No, Gabriel Rufián y a cualquier otro diputado, por ejemplo, el Partido Socialista, sentado...
El Partido Socialista catalán, que también hay catalanes en el PSOE.
El Partido Socialista catalán, sentado en el Parlamento, ¿no? Uno en un extremo que está, normalmente en la bancada, el otro en el otro, y la escalera en el centro. Y entonces utilizando un pinganillo para hablar entre ellos. Un pinganillo, traductores, y esperando a que se traduzca simultáneamente y estas cosas. Pero 5 minutos después se van juntos...
Al café.
A tomarse un café... Allí a la cafetería y no llevan al traductor.
No se llevan los pinganillos, ¿no?
Es que
un poco absurdo.
Es que es de género tonto.
el postureo llevado a los extremos, ¿no? Es decir, el visualizar imágenes para que la gente hable, ¿no? Y generar memes, ¿no? Que se van a generar mucho.
No, pero de lo que se trata es... yo, me da la
impresión, de que Pedro Sánchez se ha investido presidente
del
gobierno.
No, pero me da la impresión de que Ayuso ha dado en la tecla. Con 30 segundos de intervención que tuvo, no sé dónde fue, pero que manifestó. Estos les das algo y van a gritar más. Les das dinero y van a pedir más. ¿Cómo se acaba con esto? ¿Cerrándoles el grifo?
Sí, sí, eso está claro.
Es que al final...
El independentismo no tiene límites.
El independentismo es como un niño malcriado. Que da igual lo que le dé, siempre va a querer más y siempre va a patalear. Y hay un momento que habrá que plantarse. Lo que pasa es que si tenemos al padre Pasota que prefiere... abandonar a sus hijos, no educarlo, sino que aunque se revuelque en el suelo, que lo dejen tranquilo y toma la piruleta para que me dejes tranquilo, pues ahí tenemos a Papá Sánchez, ¿no?
¿La conciencia de este país va a cambiar después de que Sánchez sea investido o vamos a seguir tolerando absolutamente todo?
Bueno, esperemos a ver qué escándalo nos sacan para distraer la atención.
Estamos ya curados de espanto, ¿no?
No, yo siempre nos busca. No, cuando hablo de escándalo nos buscarán
alguna cortina de humo para distraer la atención, ¿no?
No sé, un romance entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, alguna cosa.
Qué fracaso
de
absoluto Jorge Javier Vázquez, el programa 9, ¿eh? Fracaso absoluto.
Alguna, bueno, ahora porque parece que tiene más pelo, ¿no?
No lo sé. ¿Dónde? ¿No es más pelo? ¿Dónde?
En la cabeza.
Ah, es que en el pecho ya tiene bastante.
No sé si tiene.
Sí, tiene.
Pero a lo que voy es pechito, que nos buscarán alguna cosa de esa para darnos circo. Y que no se hable pues del megavatio de la electricidad, que no se hable de la cesta
de la compra, del precio de la gasolina,
de la gasolina, de estas cosas, sino que se hable pues del circo en el que en algunos medios de comunicación bastante influyente, y como diría algún político de Sudamérica, ensobrados, medios de comunicación ensobrados, pues creen opinión pública.
Los sobrados eran los de Barcelona, los importantes.
No, ensobrado se refiere a la publicidad institucional.
Que, por cierto, es muy importante que se pongan en las televisiones nacionales la necesidad que tiene el gobierno de España de entregar los 400 euros para los chavales de 18 años. Que yo cuando veo esa publicidad me sale la bilis por la boca. Digo, pero es que encima de la barbaridad que es en la medida, que tengan que poner publicidad para que la gente lo consuma, es que esto es... O es que...
Se ha creado una red, yo lo desconocí hasta hace poco, se ha creado una red de reventa de esos bonos.
Me lo creo.
Porque a lo mejor alguno, por alguna circunstancia, no puede optarlo porque ya tiene otra cosa y entonces...
Porque quiere comprarse un violín y no lo deja.
Y lo revenden y estas... No sé. Esto es...
Un concierto de Zetangana, sí, pero un violín no es cultura. A esto hemos llegado, por el Ministerio de Cultura. Pero bueno, por lo menos se hablan con el resto que hay.
Bueno, después de haber tenido en el puerto...
seguimos teniendo, ¿eh?
Un concierto de perreo feminista ya.
Eso no fue ni un concierto, eso fue un taller.
Ya había concierto también.
Pero estaban invitados, no había poquita gente.
Ya me espero cualquier cosa, ¿no?
Oye, pues para acabar, que no es poco. ¿Tú crees que Yolanda Díaz aceptará que Irene Montero sea ministra de Igualdad nuevamente? Porque se lo han pedido, ¿eh? Para los 5 votos de Podemos. Que si quieren que invistan al presidente Sánchez, bueno, los 5 votos de Podemos están condicionados.
Tienen 23 ministerios. Si a ellos les hace falta crear 25, no pasa nada.
Pero van a meter a Irene Montero en el Consejo de Ministros, porque si no habla con ella nadie más que Ione Belarra. Están todos enfadados con ella. Y sigue diciendo barbaridades como las que ha venido acostumbrado a decir.
No, pero esto...
¿Será capaz?
Y no te extrañe que de momento no lo han pedido, pero que...
Sí, ya lo han pedido.
Que aparezca junto con un ministerio también de Asuntos Exteriores. Ya, es lo que... Pero es que te...
Ada Colau, ministra de Vivienda.
Te puedes imaginar cualquier cosa, cuanto más espantosa o cuanto más rocambolesca.
No sorprenderá.
Y que pudiera darse. Es que puede darse. El problema es que puede darse.
Te cuenta que Ada Colau tiene 7 diputados y Podemos tiene 5.
Vamos a ver.
Si tiene más que más país, más que compromiso.
Si el otro día había un meeting de Podemos y le preguntaba a un, no sé si es periodista o un influencer, no sé, le preguntaba a los que estaban allí, oiga, ¿qué opina usted sobre que se hayan puesto en libertad a los agresores sexuales y demás? Estas cosas, ¿no? Que unos decían que eso era mentira. Otros que no era por la ley del sí es sí. que se la habían leído y que eso no era por eso, ¿no? O sea,
era por otras cosas. No, bueno, sigue diciéndolo Irene Montero.
Y otros decían,
que la ley está bien redactada.
Y otros decían que, hombre, que si el rey estaba en la calle, ¿por qué no iban a estar estos?
El emérito campechano, se
refiere. Y entonces, claro, llega y dice, cuando estamos ante este nivel de fanatismo, te puedes esperar cualquier cosa.
Cierto, y radicalizando los discursos.